Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestro Twitter, arroba El Gran Teatro U, y en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo. Saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí todos los lunes, y también a los cursos y seminarios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Descubriendo Nuevas Fronteras, que auspicia a El Gran Teatro del Mundo. El seminario Ciudades, Arte, Historia y Sociedad comienza el 12 de junio. El seminario Historia de Chile, Procesos Políticos en el Chile Contemporáneo comienza el 15 de junio. Y el seminario Arte, Coleccionismo y Sociedad en la Galería de Arte Crea comienza el 2 de mayo. La danza contemporánea se toma la Plaza de Armas desde este lunes 24 de abril hasta el 16 de mayo con el coreógrafo Francisco Bañara. Así que usted podrá ir como transeúnte pasando por la Plaza de Armas y podrá ver danza y participar en ella. Este viernes 28 de abril se estrena en el Teatro de la Universidad Católica la obra El Padre, con Héctor Noguera, Amparo Noguera, dirigidos por Marcelo Alonso, hasta el 27 de mayo. Tenemos una muy buena noticia. El jueves 20 de abril comenzaron las funciones de ópera dentro del marco del ciclo Teatro Hoy. Y por primera vez comienzan los laboratorios escénicos de la Fundación Teatro Amil, que se ofrecerán durante el otoño, además de un curso de crítica teatral. Todo esto es gratuito, las postulaciones están abiertas en www.fundacionteatroamil.cl. Escuche bien, La imposibilidad del silencio, de Eduardo Luna, es un libro que lanzó Cuarto Propio, una antología dramatúrgica con tres textos montados por la compañía La Familia Teatro. Estos textos son Cuando Juana conoció a Robert Wilson, Todas las aves y Niña astronauta. Estuvieron, de hecho, aquí conversando con nosotros sobre esta última obra. En Cidarte sigue el ciclo de teatro político, Ernesto Pinto Lagarrille 131. Y recuerde que ahora en mayo comienza el seminario de dramaturgia con, escuche bien, Luis Barrales, Marco Antonio de la Parra, César Fara, Mauricio Barría, Paulo Olivares y Lucía de la Maza. Va de mayo del 2017 hasta enero del 2018, todos los sábados de 10 a 1 de la tarde. Así que para que se pueda inscribir. Y nosotros este programa lo tenemos dedicado a Laila Raña, actriz y directora fundadora de la compañía Arangua, dedicada a la primera infancia. Que disfruten el programa. Estamos en la casa de Laila Raña Canacri, quien gentilmente nos ha abierto las puertas al Gran Teatro del Mundo para hablar sobre teatro y sobre la compañía Arangua, fundada el 2011. Buenas tardes, Laila, muchas gracias.
Hola, muchas gracias a ti, gracias por venir a mi casa, además.
Sí, porque Laila es como de la casa, además, ella ha venido varias veces a la radio a conversar con nosotros. Laila es actriz de la Universidad Finisterrae y directora teatral, además de fundadora de la compañía Arangua y directora de la misma. Vamos a hablar sobre el tercer montaje de la compañía. Ellos comenzaron con En Bañador, luego Floresta y Melodías en el Aire, que va a estar, anote bien, este sábado 29 y domingo 30 de abril a las 4 de la tarde en Teatro Camino. Teatro Camino se ubica en Antupirén 9400, esto es la comunidad ecológica de Peñalolén. Si a usted le parece lejos o cree que se va a perder, no tiene auto para llegar, hay un acercamiento gratuito desde Plaza Italia, entre la esquina de Avenida Providencia con Ramón Carnicer, a las 14:30 parte un bus absolutamente gratuito hasta el mismo Teatro Antupirén en la comunidad ecológica de Peñalolén para que vea estas funciones de Melodías en el Aire. Entonces, Laila, tu compañía intenta captar la atención de niños de 0 a 6 años, 5 años, 7 años, incluso la de los padres, me consta, porque he sido espectadora desde Bañador de tus espectáculos de la compañía Arangua. Y ese desafío ha sido logrado con éxito, no lo digo solo yo como madre de mis hijas a las que he llevado, lo dice también la crítica, lo dicen otros espectadores, tanto niños como gente que ha asistido a los talleres que tú das cuando hacen giras, lo dicen también otros actores que han seguido incluso con tu ejemplo, formando otras compañías de teatro para primera infancia. Bueno, y la gente que ha ido estudiando además este fenómeno. Tú estás ahora iniciando, entiendo ya, empezando a ensayar un cuarto montaje de la compañía Arangua que se llama Danzas Aladas,
sí.
¿No es cierto? Un poco haciendo un resumen antes de empezar a hablar de cada montaje en particular. ¿Cómo ha sido esta experiencia desde el 2011 que ustedes ya comienzan con, estrenan, debutan con la compañía Arangua, pero tú comenzaste mucho antes a investigar este proceso? Haznos un resumen y cuéntanos cómo ha sido para ti como precursora, fundadora, la que ha estado además siempre alimentando como directora de la compañía Arangua.
Ha sido, yo creo que como un proceso con hartas aristas, entonces muy enriquecedor, muy bonito, muy llenador y por otro lado también bien difícil. Es bien difícil empezar algo nuevo, porque bueno, el teatro para primera infancia no es nuevo en el mundo, pero cuando nosotros empezamos el 2011, era nuevo en Chile. Entonces también pasaba que los padres no entendían que sus hijos podían asistir al teatro, tener un pensamiento crítico, estar media hora sentado siendo parte de un espectáculo, que podían también tener una opinión, decidir qué quieren mirar dentro del escenario, con qué quieren jugar después cuando se acaba la obra. Entonces nos pasó mucho durante, yo creo que los dos primeros años, no tener a nadie en el teatro o cada vez que yo salía a repartir flyers en la calle, estaba horas en la plaza, horas en el mall, porque además tenía que hacer como un estudio de mercado, ¿dónde están las guaguas? Entonces la hora de la plaza, la salida de los colegios, el supermercado, el mall, todos los lugares donde van las mamás o los papás con sus niños para poder hacer difusión.
Y explicar un poco qué era lo que estabas entregando.
Y explicar un poco de qué se trataba, qué era este mundo, que sus hijos sí eran capaces de entender, que por qué era un poco mejor que incluso el cine para esa edad, que además tampoco hay películas para niños de un año. Uh-huh. Y generalmente la respuesta era, yo decía, por ejemplo, hola, mira, tenemos una compañía, vamos a hacer teatro para guaguas de niños de 3 meses a 6 años. Ah, gracias, pero mi hijo tiene 2. Claro, claro, perfecto, fantástico, está en el rango.
Claro, que cabe, es posible cabe, que vaya.
Perfecto, y en ese momento me altir, era muy general la respuesta, me decían, no, es que sabes que mi hijo no, pero tiene 2 años, no entiende nada, o no, se porta pésimo.
Se aburre,
no, que lata, prefiero ir al cine, y no había forma de llevar el público al teatro. Entonces, dentro de este proceso, además de ha sido como un descubrimiento el poder formar audiencia. Y formar audiencia tanto a los padres, a los actores y obviamente a los niños. Entonces, con el espectro que uno trabaja cuando hace teatro para primera infancia, no trabaja solamente con el niño. Uno crea en función a lo que el niño necesita para su desarrollo, pero tienes un mundo mucho mayor donde el impacto es mucho mayor. Entonces, tú estás trabajando con los papás, con la educadora, con los actores, que ese también ha sido otro punto bastante difícil de poder lograr como dentro de un poco del modelo de Arangua, porque somos 3 compañías que estrenamos el mismo año y entre los 3 hemos ido formando el público y las otras compañías son un poquito más chiquititas, son súper estables y yo tengo un elenco más grande. Arangua somos varios, entonces cada obra tiene su propio elenco y cada vez que armaba una obra, llamaba un elenco y era muy difícil lograr convocar. Como que consideran el actor que no era su área, no le interesa, era un desafío menor.
O sea, no sigue habiendo un poco el prejuicio de que hacer teatro infantil, llamado antiguamente, ya es una labor menor para el actor.
Claro.
Y ahora, y este teatro de guagua, más que era desconocido en ese momento, ya era. Todavía había más prejuicio por el desconocimiento y además porque no se había hecho nunca. ¿Cuáles crees tú que eran las razones?
Claro, yo creo que habían las dos cosas. Uno es como que es. El hacer teatro para niños era muy mal mirado, era algo rasca, pobre, mal hecho, fácil, entonces no significaba desafío. Y después teatro para primera infancia, que entraba dentro de esto, uh-huh. Además le daba mucho miedo en general al actor enfrentarse a las guaguitas, cómo tratar a las guaguas. Mm. Entonces también dentro del espectro de ellos y de su mundo, tú también te dabas cuenta que el niño de tres meses a seis años, él como ser humano no está siendo bien valorado. La gente no sabe cómo tratarlo, no saben cómo hablarle, no saben qué tienen que explicarle y hablarle normal definitivamente. Entonces también hay una imagen del niño que yo siento que en estos seis años que llevamos de compañía ha ido cambiando. Ha ido cambiando en sus padres y también, claro, los colegas, los actores, ahora que hay público, saben que esto funciona, saben que es útil, saben que es bonito, saben que aportamos en el desarrollo, cuesta menos generar elenco, o hay algunos que se acercan, o me ha pasado varios actores que han salido, que han estado conmigo en la compañía, después se van y tienen otra compañía, o arman su propia compañía, o se van a una compañía de primera infancia, también
claro,
dentro del público.
Se está formando más. ¿Y cómo lograste tú formar a esos actores, convencerlos, formarlos, y que hoy día estén, como dices tú, incluso formando ya ellos a su vez propias compañías de primera infancia? ¿Cómo crees tú que lograste que resonar en ellos esto que tú estás diciendo, que miraran a las guaguas como seres humanos íntegros, por lo tanto que había que hablarles de una manera correcta y natural y no como seres distintos?
No sé bien, la verdad. Creo que ha sido un poco como el ciclo que se ha ido dando dentro del descubrimiento de esto mismo. Yo también estudié harto. Bueno, el 2007 yo vi por primera vez una obra de teatro para primera infancia del director noruego Karsten Solí. Él vino a Chile, trajo una obra que se llamaba Ready Made Baby, donde hubo muy pocos espectadores, pero hubo. Y ahí estaba yo, invitada, lo vi, quedé totalmente maravillada. Y desde ese momento empecé a estudiar qué significaba, qué quería decir, cómo se podía hacer. Empecé a hablar con él para ver si podíamos generar algún tipo de alianza. Y el 2000, final del 2010, ya 2011, enero, por ejemplo, del 2011, cuando logré convocar, tenía algo un poquito más firme, donde sobre bases teóricas yo también podía hablar con los actores y poder, más allá de convencerlo desde lo artístico, también convencerlo desde la importancia del desarrollo del niño, que es lo que estamos haciendo. Entonces, trabajar un poco con técnicas de Reggio Emilia, que fomentan el juego libre. Entonces, ¿cuál es la importancia del juego libre? Dejarlos expresarse en marcos igual, tienen márgenes. Igual a los niños hay que ponerles un poco de límite. Entonces, el teatro ya marcaba ese límite, que es un escenario, que es un espacio diferente. Y cómo el niño se va a desenvolver dentro de ese límite establecido con libertad, por ejemplo. O también trabajar con la psicomotricidad, que todo lo que tú estás haciendo, además el niño lo va a imitar, y a través del desarrollo de su corporabilidad también está fortaleciendo su identidad, su autoestima, su forma de pensar. En la medida que que maneje su cuerpo, también puede manejar sus ideas y se puede manejar socialmente. Entonces, creo que a través de visualizar la importancia de lo que significaba trabajar con las bases de la sociedad, logré empezar a encaminar la compañía. Y luego, con los hechos, con obras, con el descubrimiento de que funciona, con padres que quieren ir, con niños que se repiten las obras, con niños que decían que no les gusta nada el teatro hasta que van a la obra y después les encanta y quieren volver y preguntan y van a ver más de una compañía, porque ahora hay más de una compañía. La gente se fue entusiasmando y se fue dando cuenta que es un nicho fundamental y también económicamente es bastante rentable. Entonces no es como hacer cualquier obra de teatro, sino que necesitas estudiar, tienes una investigación y tus recursos personales, actorales, están en función a lo que necesita el niño. Entonces también hay una parte de dificultad súper alta para el actor, que es un poco el ego. Finalmente.
Ya, sí, claro. Claro. No, ese niño no lo va a reconocer en la calle, ese niño no va a estar, claro, no le va a pedir un autógrafo, no va a estar.
Claro.
Estamos conversando con Laila Raña, ella es actriz y directora teatral, fundadora y directora de la compañía Arangua, que se dedica al teatro para la primera infancia. Van a estar con funciones este sábado y domingo 29 y 30 de abril a las 4 de la tarde en el Teatro Camino, Antupiré 9400, en la comunidad ecológica de Peñalolén. Para que usted sepa, hay buses de acercamiento completamente gratuitos desde la Plaza Italia, esquina Avenida Providencia, con Ramón Carnicer, a las 14:30 horas. Laila, estabas diciendo entonces esto del problema del ego del actor cuando hace teatro para primera infancia. Hoy día, con la experiencia que tú ya tienes, cuando haces audiciones para cada proyecto, tú decías que en general tienen distinto elenco. ¿Ya puedes ver claramente si el actor va a servir, por decirlo de alguna manera, para un montaje tuyo, o estás abierta a que te sorprenda en la audición? Justamente por esto que tú dices, son obras que requieren de mucha corporalidad, sensibilidad.
Sí, yo en realidad hasta ahora he hecho muy poca audición. He hecho audiciones para los músicos, porque también trabajamos con música en vivo. Uh-huh. Y, por ejemplo, los reemplazos, claro, han tenido que tener audición. Y más allá de ser como un gran talento teatral y no sé qué, tenés uno de los requisitos es tener una gran capacidad de juego, mayormente. Entonces, eso también se puede ir descubriendo, y también el proceso de trabajar con primera infancia, el actor lo va descubriendo. Entonces, yo no sé si el primer día que tú empiezas a trabajar con alguien, tú dices, ¡ah, este nunca va a poder! Yeah. ¡Ah, este siempre va! ¡Oye, este seco es impactante! No, porque los procesos son un poco diferentes, y el acercamiento a esa edad y sus necesidades es un aprendizaje. Entonces, sí me ha pasado, de hecho, que de repente he estado con actrices que llevan 2 años en la compañía, y luego de 2 años yo digo, no logra entender cómo relacionarse, cómo es el juego final, porque, por ejemplo, Arangua, las obras duran 30 minutos, y después 30 minutos donde se juega con los niños.
Y que los niños, claro, tienen permitido entrar al escenario, claro, y tocar la escenografía, jugar con ella, relacionarse.
Claro, y uh-huh, sus papás también, y nosotros también, siempre, tanto en la obra como en el juego, eres canal de algo mayor, de que sabes que el niño te va a imitar, o estamos entregando, sin pensar en que sea pedagógico, sino que tiene un fin artístico, es finalmente pedagógico. Entonces, en ese desarrollo y en el juego final, cómo tú te acercas al niño, desde dónde tú estás trabajando, que no sea así como conversamos hace poquito, el ego del actor, uh-huh, yo el reconocido, yo y mis necesidades, sino que poder acercarte al niño es uno de los requerimientos de aprendizaje más fuerte. Y me ha pasado, como te comentaba, que hace, no sé, está 2 años en la compañía, y al cabo de 2 años, después de indicaciones, de conversar, de estudiar y qué sé yo, eso no se logra. Entonces, en ese momento, según mi visión, hasta ahora por lo menos, no es tan compatible con el trabajo de Arangua, que es mucho mayor a una simple obra de teatro. Entonces, en la audición o en la primera conversación con un actor nuevo, hay mucho de poder tratar de entender un poquito el mundo, desde dónde viene, desde dónde trabaja, qué es lo que hace, si le interesa o no este espacio, y abrir la posibilidad de que a mitad de proceso también tengamos que decir, pucha, no estamos quizás encontrando.
Claro. Y quizás no era para este tipo de trabajo.
Quizás no era para este tipo de trabajo. Claro, sí, también me pasó una vez, estaba armando uno del elenco, pero también la actriz se dio cuenta que no podía. Que según cómo íbamos creando, el tipo de indicaciones, el tipo de juego, qué sé yo, ella no podía entrar, no quería finalmente. Entonces llegamos juntas a la conclusión que no era el tipo de montaje o de experiencia para ese momento de ella, uh-huh, como actriz.
En cuanto a los temas, tenemos Bañador, Floresta, Melodías en el Aire, y ahora estás preparando Danzas Aladas. Uh-huh. ¿Cómo eligen los temas, los conceptos? Tiendo a pensar que tiene que ver con el agua, tierra, ¿no es cierto?, aire. ¿Son así? ¿Elige así los conceptos? ¿Qué es lo que te interesa contar de esos conceptos?
Bueno, efectivamente esta es la cuarta obra, pero técnicamente es la quinta obra. Uh-huh. Porque tenemos una...
Ah, lo del domo.
No, ese es otro proyecto. O sea, en el fondo tenemos 6 proyectos. Son 4 obras, donde hay una que se llama Cada Cosa en Su Lugar, que habla sobre el reciclaje y la energía renovable, pero esa la hicimos muy puntual para el Ministerio del Medio Ambiente con la Junji. Entonces se mostró muy poquito y fue más para educadoras y fue eso puntualmente. Entonces a veces la cuenta como cuarta, como tercera, que está como un poquito volando, pero fue una experiencia específica. Y los temas, hasta ahora por lo menos, han surgido mucho de mis incertidumbres y de lo que a mí me interesa, me llama la atención, me gusta, que está en general relacionada mucho con el medio ambiente. Cómo podemos respetarlo, cuidarlo, sin hablar necesariamente de eso, de hay que respetar, sin ser moralista en el discurso, sino que desde dónde surge la necesidad. Por ejemplo, el agua, elemento vital, fundamental, que está ahora súper contaminado, pero que nosotros venimos del agua. Entonces, un espacio de contención, como cómo podemos resaltar este lugar. Entonces ahí surge en Bañador. Uh-huh. También como lo mágico que puede ser el mundo marino, el debajo del agua, el misterio, qué sé yo. Floresta, y en ese momento, cuando empezamos con En Bañador, también pienso en una trilogía de los elementos. Entonces, el hecho de poder hacer lo mismo que tú comentabas, agua, tierra, aire, como elementos fundamentales a pensar como algo fundamental de nuestra vida. Entonces, después de En Bañador, surge Floresta, donde el mundo de la investigación es el bosque, es la tierra, sus elementos, y donde no necesariamente las obras de Arango, estos elementos están excesivamente presentes, sino que son el espacio inicial de creación, donde se van a generar atisbos de, pero no es que tú llegues y tú dices, ¡ay, es obvio que está el agua, el mundo! No, porque también uno de los principios con los que me gusta trabajar es que todo en Arango sea y no sea. Entonces, el elemento transformable y la imagen transformable, la idea transformable. Entonces que tú no digas, ah, es un bosque. Ah, no, pero no es un bosque. Es un, no sé, y se te cambia el espacio. Y mientras más lecturas pueda tener, ojalá, también para mí es un poco más logrado.
Dentro, perdona, porque quiero que hablemos después con calma de eso, pero dentro de eso tú te refieres a, hay algunos testimonios de niños, dentro de todas las giras que tú has hecho, en que en Floresta justamente dicen, el gato era naranjo, no, el gato, y después, después de mucho rato un niño dice, nunca apareció el gato.
Sí, sí.
Pero todos los demás niños vieron el gato y coinciden en que más o menos naranjo, café y naranjo, que yo también decía, sí, si yo lo hubiera visto también sería de ese color. Es fantástico,
sí,
¿no?
Es muy bonito cuando le hemos preguntado, y dicen, ¿tú viste al gato? Sí,
sí.
Lo habían visto, ¿y de qué color era? Era naranjito, sí. Era gris. Y claro, yo hubo uno que nos dijo, pero no había un
pero
gato,
no, nunca tuvo un gato. Que es como el traje del emperador, al final solo uno se atreve a decir, pero nunca hubo gato.
Nunca hubo gato. Y efectivamente, claro, no hay gato, pero como que la imagen surge y ahí tú ves cómo se conectan con lo que conocen, con lo que les
pero con
gusta,
lo que ustedes son capaces de crear con puro sonido, porque nunca mencionan gato, además.
Nunca mencionamos gato.
Hay un pequeño maullido, así, la sugerencia de un maullido incluso.
Y en Bañador, por ejemplo, que puede ser un poco más... Hay un momento que van como al mundo marino. Y ahí también es un poquito más abstracto, pero algo se puede ver. Y hay la actriz se pone una batea en la espalda y es para nosotros es un caracol. Pero tú escuchas cualquier cosa del público. ¡Es un dinosaurio! ¡Es un caracol! ¡No! Pero entonces es muy gracioso poder escuchar qué es lo que ellos ven, además. Y que no nos importa si es un caracol, es un conejo.
Una tortuga.
Entonces es muy bonito ver cómo se conectan con otros universos. Y también le vas creando un poco el imaginario, porque el niño que no tiene la palabra tortuga en su cabeza aún, lo escucha de otro del público y empieza a generar esa imagen también en su cabeza. ¿Qué es una tortuga? ¿Cómo funciona? ¿Por qué camina así? ¿Qué sé yo? Entonces vaya ayudando a crear ese imaginario en los más chiquititos que todavía no tienen las palabras para poder decir lo que piensan que es.
O que están viendo por primera vez.
O que están viendo por primera vez, algo así. Sí. Bueno, y la tercera obra... que es Melodías en el Aire, y estrenamos en 2015, continúa esta trilogía de los elementos en el fondo, donde el aire es nuestro canal de creación, el aire y la música. Entonces, si bien hay música en todas las obras, esta es la más musical, claro, donde la musicalidad se escucha en la obra, no solamente que tú lo veas como una obra musical a nivel rítmico, de las secuencias físicas, qué sé yo, sino que esto tiene música. Y
los actores hacen música con su cuerpo y está, claro, el músico además siempre ahí en vivo.
El músico siempre en vivo. Entonces, claro, Melodías en el Aire con el elemento del aire. Después, y ahora surge Danzas Saladas, que la estamos creando para estrenar el 30 de septiembre también en el Teatro Camino. Y que vuelve a surgir desde mis gustos y alucinaciones de lo hermoso que son las danzas de las aves. Como la ave en sí misma, su cotidiano, que para mí todo es una danza en su cotidiano, y cómo también se empieza un poco a conectar con nuestras danzas ya existentes, con nuestras formas de movimiento que se pueden asemejar en muchas instancias a un ave sin que nos demos cuenta, su búsqueda, su elegancia, incluso a veces su crianza, como que el cisne tiene a sus pollitos, y sus pollitos uno de repente los ve, se le suben todos encima y los tiene en la cola y los tapa con las alas. Entonces, o la gallina, los pollitos siguen a la gallina y de eso aprenden. Entonces hay un guía que te va enseñando, pero que no te va enseñando literalmente, sino que aprendes a través de la acción del otro, que es mucho, que el pollito se cayó del nido y tiene que volar nomás, tiene que volar y aprende, y de ahí la mamá lo mira de lejos.
Y para eso están tomando clases entonces de danza, clases de baile,
claro,
se están preparando.
Estamos preparando, estamos con clases de flamenco, de milonga argentina, de danza afro, investigando un poco en los bailes, cómo se asocia, qué pasa con nuestros cuerpos, qué pasa con ese cotidiano, y por ahí más o menos va la cosa.
Eso es el 30 de septiembre, entonces en el Teatro Camino. Estamos conversando con Laila Raña, actriz y directora de teatro de la compañía Arangua, que estarán este sábado y domingo en el Teatro Camino a las 4 de la tarde con Melodías en el Aire. Nosotros vamos a ir a unos breves consejos, usted no se vaya porque volvemos con más El Gran Teatro en el Mundo, programa posible gracias al gentil auspicio de los Seminarios de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y Agua Mineral Vital. Ya volvemos. El Diploma en Historia del Arte Europeo de la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido concebido como un espacio para explorar las distintas preocupaciones que han determinado el desarrollo de los fenómenos artísticos desde la Antigüedad Clásica hasta el siglo XX. Inicio marzo 2017. Más información www.uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones e internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5, Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Chile es representante en el país de World Art, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Art Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Art Chile, educar para la vida.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde. Este programa es posible gracias a los Seminarios de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Recuerde que están los cursos que comienzan el 12 de junio, Ciudades, Arte, Historia y Sociedad. También está el curso que comienza el 15 de junio, Historia de Chile, Procesos Políticos en el Chile Contemporáneo, y el curso que comienza el 2 de mayo, Arte, Coleccionismo y Sociedad. Agradecemos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña todos los lunes. Estamos conversando con Laila Raña, Canacri, siempre un homenaje a la madre. Ella es actriz, directora de teatro y fundadora de la compañía Arangua, que estará este sábado y domingo en el Teatro Camino a las 4 de la tarde con su tercer montaje, Melodías en el Aire. Si usted no tiene cómo ir o le da miedo perderse, hay un bus de acercamiento completamente gratuito en Plaza Italia, en la esquina de Ramón Carnicer con Avenida Providencia, a las 14:30 horas. Teatro Camino está en Antupirén 9400, en la comunidad ecológica de Peñalolén. También van a estar, por si no pudiera por alguna razón ir este sábado y domingo, van a estar en el Centro de Extensión de la Universidad Católica desde el 6 de mayo al 25 de junio. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 del día, Melodías en el Aire. El Centro de Extensión está en la Alameda 340, en el Metro Universidad Católica. Laila nos ha abierto las puertas de su casa, El Gran Teatro del Mundo, para conversar con ella. Con el poco tiempo que tiene la compañía, porque desde el 2011 son 6 años, ya hay 2 premios importantes. Uno en Buenos Aires, que obtuvieron justamente con Melodías en el Aire, el mejor espectáculo extranjero, y otro en el 2016, un premio del 7º Festival Internacional de Teatro Infantil y Juvenil. En general, ¿qué significan los premios para ti y para la compañía? Porque también fue un premio como Mejor Propuesta Innovadora, y esto fue por Bañador. Y el premio decía algo que quiero leerle a los auditores porque es muy bonito. Dice, por crear un mundo de imaginación con materiales que se pueden encontrar en la casa, por su transformadora propuesta, por la integración del público de manera directa. O sea, es bonito el premio. Más explica por qué te dan el premio y por todas las cosas que ya estuvimos hablando en el primer bloque, que son reconocidas por este jurado y te otorgan el premio. ¿Qué significan los premios, Laila, para Arangua?
Creo que como tú dices, es un reconocimiento al trabajo que ya estamos haciendo, a la investigación, a, no sé si necesariamente la innovación, pero sí que algo que está funcionando para los niños, que está funcionando para el adulto, que también es fundamental. Y que sigue habiendo un mundo para descubrir, y que el teatro para primera infancia, como el teatro juvenil o infantil, es un mundo para experimentar lleno de poesía, donde todos los elementos del teatro para adulto pueden ser aplicados acá de la misma manera, y encontrar nuevos caminos para encantar. Entonces, claro, me da la sensación de que en el fondo está bien encaminada la cosa. Que no sé si a lo mejor seguiré más adelante con la misma metodología, cómo vamos a seguir creando, porque también es un mundo variable y que va cambiando. Pero sí que por lo menos hasta ahora va bien encaminado, es reconocido por el público y por los pares, como algo necesario también. Necesario, que está influenciando de alguna manera.
A propósito de necesario y de influenciar, ahí, y yo invito a los auditores a que se metan a la página de Arangua, www.arangua.cl. Así, Arangua, digamos que se escribe A-R-A-W, claro, Arangua, A-N, y que vean en donde dice talleres y los videos que ustedes tienen, porque hay uno en particular que hicieron al norte, incluso llegan a un lugar que tiene 4.400 metros de altura, en que ustedes estuvieron dando las obras, Floresta, entiendo, no sé sí. si otras más, y además haciendo talleres para las parvularias de los jardines infantiles donde estuvieron. Y es, te digo que francamente conmovedor, yo no es primera vez que los veo y me emociona, pero así hasta las lágrimas literalmente. Porque tanto ver las caritas de los niños cuando están mirando la obra, cuando después juegan con la escenografía, de mucho te puedes dar cuenta que es primera vez que ven algo, pero por lejos así como lo que están viendo, después lo dicen las parvularias. La experiencia que tienen las parvularias, tanto al ver la obra como después al realizar el taller con ustedes, es muy sorprendente. Quiero que hablemos de esa experiencia para ti, que dictas los talleres, lo que les pasó a los demás actores, al músico que los acompañó, entiendo que es Daniel Sala, ¿no? Que acompañó a usted con la gira. ¿Cómo fue esa experiencia? Que se ve, pero muy enriquecedora por lo que ellos cuentan además ahí.
Fue realmente impactante, sí. Hemos hecho varias giras. En general hemos trabajado mucho con jardines vulnerables dentro de la región metropolitana. Y esta es la primera gira que hacemos tan lejos. Hicimos Arica, Parinacota y Quique, o sea, la región de Tarapacá. Y claro, estuvimos en Putre, en Bisbiris, en Pica. No sé, recorrimos mucho. Hicimos como 25 funciones en 3 semanas. Donde efectivamente era primera vez que varios de los niños, casi todos los niños, si no me equivoco, veían por primera vez algo de partida teatro y algo similar a esto. Si habían tenido algún tipo de acercamiento, había sido como el títere en la plaza, diferente. Y yo me la lloré todas las funciones. Entramos, porque además hacemos las funciones las hacemos dentro de los jardines infantiles. Entonces tú entras en su espacio, transformas ese espacio y jugamos después con ellos. Y terminaba siempre las funciones con 3 niños arriba mío en brazos, viendo la obra, que partían quizá un poquito asustados, llorando un poco, que es esto raro, y después contentos, mucha expresión por parte de ellos, risa, grito.
Sí, participaban, claro.
Claro, y todos dicen, el gato, no sé qué, o se agarraban y se piñezcaban entre ellos, les da nervio. Y era precioso, y como la necesidad además de encontrar ese cobijo y poder compartir contigo lo que estaban viendo. Entonces a mí, que no me conocían, siempre terminaba con tres niños encima, en brazos, conteniéndolo durante la obra y después jugando con ellos. Y por ejemplo, nos pasó en Putre, fuimos a dar la obra y cuando ordenamos, el proceso de orden también es parte de la obra. Entonces los niños nos ayudan a ordenar, nos ayudan a guardar, donde entramos, creamos este mundo mágico, pero luego ya pasamos a una segunda etapa que vamos a ordenar. No se destruye totalmente la magia de lo vivido, pero ya también pasamos a otra etapa donde además ellos empiezan como a generar otras habilidades, ordenar, solidarizar, entregar los juguetes, qué sé yo.
La parte en que los padres están más contentos.
Y ahí, por ejemplo, los niños se despedían abrazos y decían, por favor, vuelvan, no se olviden nunca de nosotros. No lo podíamos creer.
Y está el testimonio de un profesor que dice que ellos tenían un niño que no hablaba y que no tocaba a ningún adulto ni a nadie en general. Y tú le dices, qué impresionante lo que me cuentas, porque a mí me habló toda la obra y no se me despegó.
Claro, sí, eso fue bien impactante. Estábamos en Bisbiris y era un internado municipal. Donde habían niños chilenos y niños también de Perú, el pueblito peruano.
Y niños en los que su lengua materna es el aymara, también el aymara. Decía él, claro.
Claro, quedaba a 15 minutos. Y había, a nuestro parecer, el trato realmente del adulto hacia el niño no era el mejor. Entonces, por ejemplo, nos pasó que nosotros llegábamos, estaban los niños, y este mismo profesor, antes de comentarme esto, dice... Entra a la sala, los niños están ordenando con nosotros y los echa a todos. Le dice, ya, todos los niños afuera. Y me dice, disculpe, es que yo no quiero tratar a los niños de ladrones, pero se suelen llevar lo que no es de ellos. Y en ese momento salen todos los niños, nosotros con los actores nos miramos. Ya, le digo, niños, salgan. Salen, se va el profesor y los llama a todos. Vengan. Y entran y ordenan con nosotros. Barrieron la sala, ordenaron toda la escenografía. Esperaban afuera cuando les pedíamos que esperaran, vieron la obra, se mataron de la risa, primera vez que veían algo así. Y este niño, que nunca hablaba, estuvo conmigo toda la función pegado a mí. Después hablamos, se despidió con un abrazo, nos dimos un beso. Entonces yo nunca supe que el niño no hablaba. Y después, cuando hablo con el profesor, nos dicen, no, ¿qué hicieron? No lo puedo creer. Ese niño no habla, tiene problemas de conducta, nos pega a los profesores, y no habla hace más de un año.
Claro.
Que, no sé, le digo, el buen trato que se ve, ¿qué
claro,
va a hacer?
Claro, ¿de quién me está hablando? Ese niñito que usted me habla no vino a la función, ese, claro. Ese no vino.
Entonces, más allá también de lo... O sea, y por eso un poco de lo que hablábamos inicialmente, mucho más allá de lo artístico, existe una forma de tratar al niño, de acercarlo a otro espacio, permitirle expresarse y demostrarle que él puede, que él es capaz, que él tiene una opinión. Que él se puede acercar a ti si él te dice, pero ese es un gusano, y el otro te dice, ese es un caracol, los dos están bien, porque es su visión en ese momento, y no tiene por qué ser una u otra, son perfectas. Entonces, él tiene un imaginario, tiene una idea, lo puede expresar, y nos podemos reír compartiendo. Entonces, evidentemente, son niños en realidades muy difíciles, donde las familias vivían a una hora, a muchos no los iban a ver, o los iban a ver una vez al mes, donde... las familias son pastoras, entonces la comunicación y el lenguaje no siempre es muy fluido. Y llegamos nosotros con esta obra que primera vez habían visto, les damos tareas, confiamos en ellos, les hacemos cariño. ¿Por qué no iba a hablar?
Claro, los estimula nada más, estimula su imaginación, los sentidos. Claro. Estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo con Laila Raña, quien nos ha abierto las puertas de su casa para conversar sobre Arangua, la creación, la investigación que hay detrás y la magia que producen. Laila, también las parvularias que aparecen en los videos que ustedes tienen en su página, les llama mucho la atención, dice, bueno, el momento mágico que repetimos, que ustedes son capaces de crear en estos 25, 30, 35 minutos que duran las obras, no más que eso, los sonidos, los instrumentos, lo que más se repite, este justamente mundo, universo sonoro. Yo la pregunta que te quiero hacer es, tú tuviste una formación de actriz, por decirlo, común y corriente o estándar que uno tiene en una universidad, en el caso tuyo en la Finisterrae. Luego ahora estás haciendo un magíster, pero que tiene que ver con gestión cultural, exactamente, por tanto. Y todo lo demás ha sido autodidacta, ¿no? Ha sido investigando en salas cuna, lo que viste desde la obra con estos noruegos, tú misma por tu cuenta en psicología infantil o psicología de la primera infancia. O sea, ha sido completamente autodidacta el resto, ¿no? Mucho aprendizaje, error, viendo. Hablemos de la materialidad que llevan las escenografías de tus obras, de tus montajes.
Sí, ha sido harto, claro, como prueba y error, un poco autodidacta, pero creo que todo lo que yo he hecho como actriz lo he puesto al servicio de esto. Y un poco mi forma de pensar, donde además ellos necesitan lo mismo que nosotros. No tienen necesidades diferentes. Entonces lo que a ti te emocione, a él lo va a emocionar. Lo que a ti te intrigue, le va a intrigar. Lo que a ti te deslumbre, lo va a deslumbrar. Y he tomado, claro, hartos talleres de canto, por ejemplo, hartos talleres de teatro físico, de danza, donde vamos investigando en el cuerpo. Y siento yo que en mi desarrollo de actriz, también he descubierto que mi conexión con el cuerpo me hace conectarme mejor con mis ideas, me hace poder encontrar como este mundo mágico que dicen que no es tan inaccesible, además. Es simple. Y como preguntas lo de la materialidad, precisamente trabajamos con materiales simples, reconocibles en la casa, en que tú los puedes ojalá encontrar, y ese objeto se va transformando. Entonces, más allá de un poco lo que hablábamos al principio de ser como un gran talento y qué sé yo, es la posibilidad del juego, la posibilidad de la transformación y el hecho de decir, hoy esta silla en mi casa, pero esta silla en mi casa tiene miles de usos. Esta silla es un avión, esta silla se da vuelta y si yo le pongo una tela es una casa. Y ya empezaste a generar un nuevo imaginario con algo que tú tenías en tu casa, súper cercano. Y precisamente eso es un poco lo que trabajamos en los talleres, porque eso es lo que trabajamos en la obra, y lo mismo que trabajamos en la obra lo trabajamos en los talleres. Entonces suelen las educadoras de párvulo quejarse que no tienen materiales, por ejemplo, que no tienen los recursos, y no necesitas tanto más material que un papel. O sea, un papel craft es un mundo completo a descubrir entre su peso, su movimiento, el sonido.
Hablemos de eso, de las herramientas teatrales aplicadas al aula, que es uno de los talleres que ustedes hacen, porque justamente tú mencionas el papel craft, claro, hoy día todo es el PowerPoint, el PPT y las cosas, claro, la gente si no se creen que no pueden hacer nada, yo soy más de la idea tuya, que efectivamente de repente la creatividad, innovar con algo mucho más simple, incluso es más atractivo.
Claro.
Ya, y tú también mencionas una bolsa plástica en el mismo video, o dices, bueno, con todas las cosas que uno conoce como de reciclaje que se pueden hacer, eso. ¿Cuáles son las herramientas que tú le das a estas educadoras para que puedan volver a lo mínimo, a lo simple y crear desde ahí?
La herramienta inicial es que tu cuerpo es lo que primero puedes trabajar y es transformar. Entonces, a medida que tú te transformes, también lograrás transformar un poco el mundo que quieres crear o al otro que tienes enfrente tuyo. Entonces, transformar en cómo vas a usar tu corporabilidad, qué pasa con tu columna, cómo usas los brazos, cómo vas a caminar, qué pasa con el encuentro con el otro, además. Porque, no sé, si un niño está asustado y tú vienes con un cuerpo que es muy duro,
rígido, claro,
rígido, con un sonido que es muy duro, probablemente no vas a poder contener a ese niño. Entonces, antes de preguntarle tanto al niño qué le pasa y por qué no se calma, también tienes que ver qué es lo que tú estás transmitiendo con ese cuerpo. Y ahí es donde te vas modificando. Después, dentro de tu mismo cuerpo, está el gran elemento que es el sonido. Y que no tienes por qué ser cantante ni músico para descubrir que hay ritmo, tanto en el cuerpo como en el sonido. Hay melodías que puedes ir creando. Y hay elementos del día a día que suenan. Entonces, si tú vas a jugar al tren, es mucho más poético, o puedes generar una imagen tanto visual como sonora. Si yo le digo, venía un tren, y además entonces logras visualizar cuál es el tiempo y el ritmo de ese tren, y armaste la imagen sin tener que tener el tren. Nos pasa muchas veces, yo creo que a la mayoría de la gente que tiene niños, regalan un juguete El niño mira el juguete, juega 3 minutos con él, entendió el juguete, entiende el estímulo, lo encuentra aburrido. No lo puede transformar, no tiene intriga ese juguete. Sin embargo, la caja...
Claro, lo típico.
Es lo máximo.
Claro, como con el tarro, que uno hace 1000 cosas y claro, con la caja y no se...
Entonces, claro, esos mismos elementos y de volver como a redescubrir el elemento cotidiano, simple, es muy atractivo también para las educadoras para encontrar nuevas herramientas y descubrir que ellas pueden también. O sea, no son solo los niños los que tienen que descubrir que ellos pueden, sino que la educadora también, que tiene mucho sonido, que tiene mucha creatividad, porque de repente cuando entras a un sistema escolar que generalmente es bastante rígido y tienes muchos objetivos y el niño tiene que aprender a contar, tiene que aprender no sé qué, y tiene la guía pedagógica, esa guía pedagógica no hace que necesariamente el niño aprenda a través del cuerpo, que se movilice. Y la educadora quizás tuvo miles de ideas y no las pudo poner en práctica porque hay un sistema que no se lo permite. Entonces las va coartando y se le va olvidando y después solamente se preocupa del material, de su guía pedagógica, qué sé yo, hasta que logramos redescubrir que en realidad el niño puede aprender a contar mucho más fácil si salta, si claro. juega la pinta.
Si toca el número incluso, claro.
Si toca el número, claro. Entonces, hay una educadora que me contó una experiencia que fue bien, muy bonita, que tenía un niño que no contaba, y un papá llegó, porque además los papás te pasan toda la responsabilidad.
Exacto.
Y entonces llegó indignado, el estrés, y decía, bueno, usted tiene que hacer algo, porque mi hijo no quiere contar. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Por qué usted no hace su trabajo, en el fondo? Y ella no sabía
qué hacer. Que para eso le pago.
Claro. Entonces ella no sabía qué hacer, y se le ocurrió un día pedirle a todos los papás una capa de superhéroe. Y la sala estaba decorada y tenía los números en la sala. Y ese día llegaron los niños y ella había sacado todos los números, los escondió en el resto del jardín infantil. Entonces después le dice, niños, ¿qué pasa? No están los números, ¿qué vamos a hacer? Oh, verdad, necesitamos un superhéroe para buscarlos. Y todos, pero tía, si nosotros no, es que no tenemos capa. ¿Están seguros que no tienen capa? Busquen en sus mochilas. Y buscaron todas las mochilas, tenían sus capas, y se pusieron las capas y salieron a buscar. Y este niño que no quería contar, tenía los números en sus capas. Pero salieron a buscar y después se descubrieron los números en sus capas. Y este niño que nunca había querido contar, empieza, ¡falta el 0! ¡Y yo tengo el 1! ¡Y él tiene el 2! Sabía contar perfecto. Solamente que no se había encontrado el estímulo necesario para que él lo expresara y demostrara que podía hacerlo realmente. Y fue a través del juego. Entonces, lo mismo que nosotros hacemos en Arango es jugar. Jugamos con tus recursos cercanos, con los elementos simples, y luego jugamos con los niños y los dejamos que se expresen. Entonces, dentro de los talleres es lo mismo. Cómo volver a jugar y permitir que el otro tenga una idea diferente a la tuya también. Entonces, no darle todo hecho. ¿Por qué le tengo que decir? Ese es un árbol. No, ¿qué es eso? Eso es... No sé,
una planta, una planta más grande, más chica, o claro. Parece, ya.
Parece.
Y, las educadoras se presentan abiertas a esta que tú les ofreces, a esto que tú les presentas, a lo que tú las invitas.
Sí, súper, sí. Además porque ellas vuelven a jugar, entonces se vuelven a reencantar, entienden lo importante que es. Sin embargo, a veces hay una que otra que volvemos como al sistema establecido. Como ya, me encantó jugar, entiendo que es importante, ¿cómo lo hago si no se me permite?
O sea, ahí ya se encuentra con un problema dentro de la institución en la que trabajan, no con ellas mismas.
Claro. Entonces, existe eso y también existe una que dice, ya, sí, pero no sé si lo puedo hacer siempre, porque tengo que redescubrirme en el fondo. Ya dejamos de jugar hace demasiados años. Entonces, ¿cómo hacer para no dejar de jugar? Pero... Claro, eso es un poco más difícil, yo encuentro. Es como el sistema educacional a todos nos ha roto eso. Entonces a todos nos sentaron a poner verdadero o falso, donde tienes que aprender sentado, donde el niño que es un poquito más inquieto
es sancionado o empastillado.
Entonces tenemos un sistema que a nosotros como adultos nos ha ido coartando también esa posibilidad de juego y de reimaginar, incluso de forma simple, si tampoco hay que tener grandes ideas. Y eso es un poco también lo que tratamos de hacer, como todos podemos hacerlo, no crea que tiene que ser actor, no crea que tiene que tener un mundo así increíble, que parecer loco, ser artista. No, usted, ¿cómo hacemos una nube sin tener que dibujar la típica nube, qué sé yo. ¿Qué es una nube? ¿Es una tela arrugada? ¿Es un algodón un poco deshilachado? ¿Qué es una nube? Entonces, ¿cómo buscar esas imágenes con los objetos simples y volver a jugar?
Señor auditor, ¿qué es una nube? Le pregunta Laila Raña, directora de la compañía Arangua, que va a estar este fin de semana, sábado y domingo a las 4 de la tarde, en el Teatro Camino con Melodías en el Aire. Esto queda en Antupirén, 9400, Comunidad Ecológica de Peñalolén. Y si usted no quiere manejar o cree que no va a llegar, puede tomar el bus de acercamiento completamente gratuito en la Plaza Italia, la esquina de Avenida Providencia, con Ramón Carnicer, a las 2:30 de la tarde, para ir a ver con sus hijos y toda la familia Melodías en el Aire. Laila, los expertos dicen, porque tú todo como lo cuentas, se oye precioso, pero bastante humilde encuentro yo, porque los expertos dicen que tu teatro llega a un nivel neuronal y a un nivel emocional, que eso ya puede ser más fácil porque la emoción está más ahí a flor de piel, pero a un nivel neuronal del niño, y que por eso los niños, yo también ahí puedo dar fe, quedan efectivamente como hipnotizados. ¿Eso tú crees que es una consecuencia de este trabajo de investigación, pero es un poco consecuencia de todo el trabajo anterior? ¿No es una cosa que tú busques así concretamente, que viene dado por todo lo otro que tú quieres lograr, que es la atención del niño, la curiosidad, que desarrolle sus capacidades, donde buscas la estimulación a través de los sonidos?
No, yo creo que sí, es algo buscado. Ahora, también yo me he sorprendido que lo hemos logrado.
Claro.
Porque, claro, una cosa es buscarlo, exacto, y después otra vez lograrlo. Sí, es buscado y es bastante conversado con los actores sobre la importancia de todo lo que hacemos en escena. No es solo para crear una simple imagen. Esa imagen tiene un poco lo que hemos conversado, todo un mundo por atrás. Es o con lo que se va a conectar el niño que ya conoce, o con lo que va a descubrir el que nunca lo ha visto. Cómo eso se va generando una estimulación diferente en el niño, entonces que hace que quiera moverse. Ya ese impulso de querer moverse es muy significativo. Entonces, adentro de la cabeza sucede un mundo que nosotros tan claro no lo tenemos, pero ya el generar el impulso, el poder ver, hemos tenido testimonios de mamás que, por ejemplo, antes de ir a ver Melodías en el Aire, la guagua no estaba hablando. No hablaba, hacía un poquito como de murmuraba, qué sé yo. Vio Melodías en el Aire, que tiene mucha sonoridad, mucho trabajo del actor también de onomatopeya. Claro. Uh-huh. Y a través de... luego de ver Melodías en el Aire, la niña empezó a hablar,
a hacer sonido,
¿no?
A sonar, claro.
Entonces, si antes como que murmuraba, qué sé yo, luego de la obra, del estímulo sonoro que se le entregó, ella empieza...
Habla tres idiomas.
Claro, pero empieza a imitar. Sabemos que los niños aprenden por imitación, lo que estemos haciendo adelante va a generar esos impulsos, esa imitación... que se logra al final en la concreción de esto.
Claro, y se le gatilló con ese tremendo estímulo de...
Claro. Y por eso, por ejemplo, uno de los requerimientos que yo he puesto en la compañía hasta ahora es no trabajar con texto y trabajar con onomatopeya, trabajar con sonoridad, porque desde eso tú lo vas a poder ayudar al niño más chiquitito a poder trabajar su musculatura, a entender otro tipo de sonoridad. Entonces, si en la obra nosotros hacemos squash, plap, 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 ¡pum! Entonces, ay, pero nadie habla, pero estás moviendo la lengua, estás moviendo los labios, estás escuchando diferentes tipos de tonos, usas diferentes resonadores, o sea, como que el sistema empieza a funcionar de otra forma, el niño lo ve, el niño cuando tiene un año está aprendiendo a hablar, entonces una palabra concreta es muy difícil, pero sí el movimiento de los labios, que tú ves que te imitan además cuando están haciendo...
Claro, exacto, moviendo la boquita, claro, tanto... Si no puede este fin de semana ir a ver Melodías en el Aire al Teatro Camino, del 6 de mayo al 25 de junio estará en el Centro de Extensión de la Alameda 340, Floresta. Metro La Católica.
Esa Floresta, perdón.
Ah, Floresta. Floresta. Bueno, pero maravillosa igual, así que bueno, Melodías en el Aire este fin de semana en el Teatro Camino y después Floresta en el Centro de Extensión, sábado a las 4 de la tarde y los domingos a las 12. Estamos hablando entonces de esta estimulación de los niños y ahí se les produce la estimulación que es
el sonido. Entonces, dentro de todo lo que hacemos, así tanto uno es el sonido, entonces es no usar palabra para poder motivar el aprendizaje del habla o la intención del habla, Y también es no determinar la imagen. Si es que en algún momento claro. nosotros ya decimos, como decía, esto es un árbol. ¿Cómo rompes esa realidad? Ya la creaste y es un árbol. Y es muy concreta. Y los niños, a pesar que tienen mucha imaginación, son muy concretos.
Claro, y se lo fijaste.
Entonces se lo fijaste.
Laila, no nos queda mucho tiempo, pero hablemos de... Hay un viaje, varios, sé, aquí en carpeta. Pero el próximo es a un congreso justamente de teatro para primera infancia en Sudáfrica, ¿no?
Sí, es un congreso
taller, un congreso con... ¿Ya?
Para teatro para niños y jóvenes. Entonces va a haber miles de obras de que agarran el rango desde los 3 meses hasta los 18 años. Y hay varias compañías que trabajan con primera infancia, obras, charlas, y también hay un seminario para directores jóvenes.
Y ahí tú vas a compartir tu experiencia y aprender también entonces de estas otras compañías que están en otras partes del mundo haciendo lo mismo que tú.
Claro, claro. Vamos ahí a intercambiar experiencia y no sé, voy de alumna.
Vas de alumna, no vas allá. No vas
yo no voy a dictar un seminario. Ya. Probablemente vamos a conversar de nuestra experiencia, pero también acá yo voy un poco de alumna a descubrir... metodologías diferentes, a conocer también qué están haciendo mis colegas en el resto del mundo y, no sé, pues ir a perfeccionarse también.
Excelente.
Hay que hacerlo constantemente.
Hay intercambiar experiencia, más claro. Bueno, mucha mierda para ese viaje y para este fin de semana en el Teatro Camino con Melodías en el Aire. Gracias por acogernos en tu casa.
Muchas gracias a ti siempre.
Que estén muy bien, chao.
Gracias,
y a ustedes buena vuelta a casa y nos vemos el próximo lunes aquí en el Gran Teatro del Mundo, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.
El nuevo diploma.